Ahora vamos a hablar con un funcionario provincial que no sí. tiene ninguna relación con la vicepresidenta, lo vamos aclarando.
Sí.
Que si bien a él no lo he escuchado que lo mencionen mucho, sí a la empresa que él dirige y por lo que se ocupa, ha sido elogiada la empresa. Uh-huh. Así que ahora le vamos a preguntar a él, porque al ser ignorante sobre la materia
nosotros,
que nos ocupa, sí. Vamos a ver que él nos diga a propósito. Es más, he alcanzado a ver publicidad, una cosa bastante extraña, publicidad en vía pública de esa que es una empresa estatal, que es EMESA, que es la empresa de energía, que creo que fue creada en el 2014 o 2013. Pero el que nos va a saber
a contar
decir
algo de su historia
es el joven ingeniero Pablo Magistocchi o Magistocchi, como debería ser.
No, Magistocchi, digámosle, y él bueno. que nos corrija, porque siempre nos equivocamos. Pablo, ¿está ahí? ¿Nos escucha?
Acá estoy. Buen día.
Bueno, ¿cómo se pronuncia?
Gracias por la introducción, Ariel.
¿Cómo se pronuncia su apellido, Pablo?
Y bueno, es italiano. Sería Magistocchi, pero acá está castellanizado, así que
claro.
bueno. Vivimos en Mendoza.
Si le dicen a alguien Magistocchi, usted no se da vuelta en la calle.
No, es Magistocchi.
Bueno, ¿y usted está en su oficina hoy o está en su casa haciendo cuarentena?
No, ahora en este momento estoy en mi casa, pero hoy porque es un día particular, porque en un rato termino con ustedes y me hacen una pequeña intervención en un párpado.
Bueno, sea muy gentil entonces.
Bueno, entonces para radio anda.
Sí, sí.
Bueno, no tiene que. Gracias por atendernos.
No tiene mucho para mirar tampoco por acá.
Yo lo dejo en comunicación con el Ariel Robert. El Ariel me sale a mí porque veo que la mendocinidad funciona. Y yo a lo mejor hago alguna intervención, don Pablo.
En realidad lo que queremos es preguntar a propósito de esto, que vemos que hay una información que elogia a esta empresa y queremos saber por qué. Primero, ¿qué ocupa EMESA? ¿De qué cosa se ocupa EMESA, ingeniero?
Bueno, EMESA, como decías recién, es una empresa que se creó en el 2013 por ley y en el 2014 se le aprobó el estatuto. Es una sociedad anónima que tiene la particularidad que el socio mayoritario es el Estado mendocino y los municipios que componen a Mendoza. En términos legales y como para que se entienda simple, es muy parecido a lo que es YPF, ¿no? Una sociedad anónima donde el Estado Nacional es el socio mayoritario. En este caso es la empresa de energía de Mendoza, donde el Estado Provincial es el accionista mayoritario.
¿Y los otros accionistas, discúlpeme, quiénes son?
¿Los municipios?
EMESA tiene tres clases de acciones hoy en día. Tiene acciones clase A, son el 70%. Son las acciones que posee el Ministerio de Energía de la provincia de Mendoza.
Uh-huh.
Luego hay un 20% de acciones clase B, que estas son acciones que están... 10% de acciones clase B, que están distribuidas en los 18 municipios, siguen la distribución que tiene la coparticipación provincial, y luego hay un 20% de acciones clase C que están en custodia del directorio de la empresa mendocina de energía, y con la creación de esta empresa se pensó que esas acciones se hagan públicas en el
y
cotizan
en bolsa,
uh-huh. Exactamente.
Uh-huh. Todavía eso no sucede.
No, todavía
o sea, no hay miembros privados participantes del directorio.
No aún, y es una de las metas, de los objetivos que tiene esta compañía. Lo que pasa es que para poder llegar a la bolsa y que sirva, que rinda esta capitalización de acciones, debería EMESA crecer aún un poco más.
Uh-huh. Pero va en camino, según dicen, ¿no?
Va en camino, sí, bueno. Va en camino y en buen camino, entiendo yo. Cuando se crea EMESA, de la privatización de los 90 que tuvo el sector energético, la provincia de Mendoza se quedó con montones de activos. Estos activos principalmente eran paquetes accionarios en diferentes empresas. Con la creación de EMESA, todas estas acciones que estaban distribuidas en diferentes reparticiones del Estado se concentraron, bueno, empezaron a tener una gestión privada, una gestión con lógica más privada.
¿Con lógica o privada? Pero digo para que entender.
No, es con lógica privada, porque...
Sigue siendo del Estado.
Lo importante es que pasa es obtener renta privada,
uh-huh.
y lo importante de esta con lógica privada es tener esta renta y qué hacemos con la renta, ¿no? Esa es la gran...
¿Cómo se reparte?
El gran diferencial. Bueno, que en este caso EMESA no reparte renta, uh-huh. o así ha sido hasta ahora la política sobre EMESA, sino que esto se ha reinvertido en proyectos. Uh-huh. Algo que está sucediendo en el sector energético es que hay una transición a nivel mundial, esto, ¿no? Una transición hacia una matriz de energía más renovable, más sustentable. Esto es un proceso que va a llevar décadas y es un proceso costosísimo. El objetivo principal de la empresa mendocina de energía es utilizar esta renta para guiar la matriz energética mendocina hacia una matriz renovable, una matriz más moderna, verde, una matriz que tenga perspectiva de futuro. Y ese es el principal objetivo de esta compañía, liderar esa transición. Por eso es bastante romántico y bastante lindo el objetivo que tenemos, por eso se habla tan bien de esta compañía, aparte que creo que estamos muy, muy encaminados. Déjenme contarles un ejemplo
de qué
es esto de la transición. En el año 2016 nos presentamos en una subasta del Estado Nacional. Esa subasta estuvo organizada por CAMMESA. CAMMESA es la compañía argentina que administra el mercado eléctrico nacional. Hay un mercado eléctrico administrado por este uh-huh. organismo.
¿Es como un mayorista de la energía?
Claro, es el único que es quien intermedia, quien compra la energía a los generadores y quien se la vende a los grandes usuarios, uh-huh. los agentes bien. Del mercado, que pueden ser o grandes industriales o distribuidoras.
Podrían ser pequeños estados municipales, por ejemplo, o cooperativas.
Son cooperativas eléctricas, EDEMSA en el caso de Mendoza, que es una de las muchas compañías
uh-huh.
eléctricas.
Claro, digo yo para como es, gente del mercado.
No, ellos son los distribuidores, ¿no es cierto?
Hay un título que te da la Secretaría de Energía de la Nación, que se llama agente del mercado eléctrico, tenés que cumplir una serie de requisitos, pero hay muchas figuras legales que lo pueden obtener. Uh-huh. Esos agentes del mercado pueden comprar energía eléctrica siempre o generalmente se triangula vía CAMMESA.
Perfecto.
Nosotros con CAMMESA conseguimos un contrato para una central térmica en Anchoris, inyectando al nodo Anchoris. Nos asociamos con Galileo, se logró hacer una inversión de casi 72 millones de dólares y eso tuvo una enorme particularidad. Fue la primera central térmica que funcionaba a gas licuado, a GNL.
Eso está en el Carrizal de abajo.
Exactamente.
En la ruta 40.
Se accede por ruta 40.
Sí.
Fue la primera de América Latina, inclusive, central que funcionaba con este combustible. Hicimos un gran trabajo con el ENARGAS, el ente regulador del gas, para poder poner en marcha la normativa que permite la instalación de este tipo de centrales, todo lo que tiene que ver con materia de seguridad. Y esto nos permitió que la empresa mendocina de energía tomara algunas concesiones hidrocarburíferas, concesiones que tenían reservas de gas. Históricamente el gas en el sector hidrocarburífero de Mendoza fue un problema, porque en Mendoza no existe una red de gasoductos que permitan evacuar el gas.
Entonces hay que quemarlo.
Por eso hay que quemarlo y hay que ventearlo. Bueno, hoy en día tenemos una serie de pozos que están capturando ese gas de venteo, inclusive pozos que estaban cerrados, que los hemos puesto en producción. Ese gas se captura en boca de pozos, se licúa ahí, se hace un proceso de criogenación.
O sea, se enfría.
Se enfría a menos 160 grados.
Está frío en serio eso, ¿eh?
Es frío en serio, una temperatura que no existe en la Tierra, lo más bajo en la Tierra.
Sí, salvo la empanada de Don Tito enfrente de mi casa, de que me parece que salen más frías que esa, ¿eh?
¿Cuál es la temperatura natural más baja de la Tierra, ingeniero?
Hay 72 grados bajo cero se han registrado uh-huh. en la Tierra. Uh-huh. Y bueno, acá lo llevamos a menos 160. Ese gas viaja líquido, una vez que el gas está líquido, desplazarlo empieza a cobrar sentido el gasto en logística.
Claro.
Llega a la central, esa central tiene capacidad de almacenamiento, bueno, y la hacemos funcionar. La gran particularidad también es que los camiones que hacen el circuito de este gasoducto virtual funcionan a GNL, porque claro. GNL es un combustible nuevo, un combustible extra que empieza a tener Mendoza, que empieza a tener la Argentina, que también hace funcionar flotas de camiones. Y acá es lo interesante, y este es como uno de los principales proyectos que tenemos desde Mendoza, que es promover el GNL para el uso de carga, que los camiones empiecen a migrar de a poco del gasoil al GNL, que es un combustible más económico, que es lo más importante en mis ojos, de lo que tiene que buscar en esta primera etapa la Argentina en su transición energética, economía, y segundo, es muy amigable con el medio ambiente cuando se lo compara con el gasoil, que es lo que estaría reemplazando.
¿Y en el mundo esto se utiliza con frecuencia?
Sí. Sí. Bueno, en el mundo se ha empezado a utilizar, ha habido un cambio enorme en los últimos 10 años de esta tecnología de criogenación que se ha empezado a tener a escala industrial. Esto ha generado un mercado mundial del gas. Previo a eso no existía, los mercados eran regionales, el gas solamente se movía por caño. Bueno, esto ha empezado a cambiar en el mundo a tal punto que la Argentina ha llegado a importar el 20% de su gas. No, nosotros, el tema es que el gas lo regasificamos, no lo usamos líquido.
Claro.
Lo regasificamos antes de insertarlo al sistema.
Pablo, ahora se ha lanzado un programa de gas nacional de inversión, dicen 5.000 millones de dólares, dijo el presidente hace unos días.
Sí, Plan Gas 4, que en realidad viene a ser el Plan Gas 5, porque hubo...
no saben contar.
No, que en el gobierno de Macri se le cambió el nombre, tuvimos el Plan 1, 2, 3, después vino uno que se llamó Resolución 56 del 2017.
Ah, no tuvo números.
Claro. Y ahora
sería
viene
el quinto, pero se llama 4.
Exactamente, el quinto, pero se llama 4, son planes de estímulo a la producción de gas. Está muy orientado para los volúmenes del no convencional. Ese es un programa que a Mendoza nos pasa bastante por el costado.
Sí, por el tema de los problemas con el fracking. Va, problema.
No está desarrollado el no convencional, pero igual Mendoza, la geología mendocina, es una geología que, o es un suelo que tiene petróleo con algo de gas asociado. No es, en Neuquén sucede al revés, que son
reservorios con algo de petróleo.
Gas directamente.
Claro. Estamos conversando, para aquellos que nos agarran recién, con el ingeniero Pablo Magistocci, que nos pone
al tanto. Es el responsable de la empresa provincial de energía.
Y en esta charla así un poco amena,
distendida, pedagógica,
para entender de qué se trata esta empresa.
O sea que con esto, esto del gas es uno de los elementos que ha cobrado más importancia para la empresa, pero además hay otros. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de la energía solar? Porque en el gobierno justamente anterior se hablaba mucho y recuerdo proyectos del campo, uno relativamente cerca. Si no me equivoco, de ser Perdriel o esta zona, y que vemos o no los vemos, no sé si han prosperado o no, porque tampoco es que andemos visitando nosotros los parques solares, pero sí sabemos, por ejemplo, que San Juan tiene un desarrollo muy interesante en energía solar, ¿no?
Bien, te hablo en general de energías renovables, ¿no? Que la solar es una de las tecnologías de las energías renovables. Han habido varios programas de incentivo a las energías renovables en Argentina. Diría que desde el año 2007, que fue el primero, en el año 2007 se aprobó la ley 26.190, que es la ley marco de las energías renovables, y luego en diciembre del 2015 se aprobó la ley 27.191, que es esta ley que pone este objetivo. La Argentina se autoimpone un objetivo, que es llegar al 2025, al 2025, con el 20% de la energía eléctrica servida con
renovables. Abastecida con renovables. Que no sería el caso de este del GNL, ¿no?
No es el caso del GNL, porque una de las cosas que hay que entender de la energía, cuando hablamos de energías renovables, ¿no? Como buscando hacer la matriz más verde, es que las energías renovables, estas que estamos hablando, operan sobre la matriz eléctrica, ¿no? La electricidad ya es una energía de segundo grado, y es solo el 30% de la energía de Argentina. El 70% restante es gas y combustibles líquidos, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente a la hora de pensar las políticas públicas, dónde le conviene a la Argentina invertir. Si nos conviene invertir en gas, en combustibles líquidos o en electricidad para hacer la materia más verde. Esto es un tema muy importante. Esto, Ariel, nosotros en algún momento lo hablamos, allá del medio ambiente. Sí. Argentina tiene un desafío previo al medio ambiente, que es un desafío de eficiencia económica, ¿no? Nosotros tenemos que lograr una matriz energética que condiga con la realidad económica de la Argentina, porque tenemos media población fuera del sistema. Entonces lo importante para nosotros es que esa gente llegue a tener buen servicio energético primero. Así lo veo yo.
Primero, segundo, incluir a la sociedad, y después veamos algunos detalles.
Veamos qué tan verde es, porque la Argentina, en esta lucha del cambio climático, en esta lucha de la transición energética, no aporta o aporta muy poco. Hay países centrales que son mucho más responsables de esto, de ir a buscar lo verde, que deberían hacer mayores esfuerzos o sí. deberían hacerlos previos a nosotros.
Digamos, quiere decir que es un poco desproporcionado lo que se firmó en París para el caso de las posibilidades de Argentina, ¿no es cierto?
Bueno, para mí sí, porque nos cuesta mucho conseguir inversión, ¿no? Quizás si fuésemos en otra situación y lográramos atraer grandes claro. Montos de inversión, se podría pensar, pero con las restricciones de inversión a la inversión que tenemos, tenemos que ser muy quirúrgicos en el diseño de políticas públicas.
Claro.
Pero bueno, volviendo a las energías renovables, sí. desde el 2007 que se lanzó el GenRen, al 2016-2017 hubo un programa que se llamó Renovar, han habido montones de proyectos en la Argentina y en Mendoza, lo que tiene que ver con materia solar, en Mendoza se adjudicaron contratos por 250 megavatios de energía solar, puntualmente, y de eso se lograron hacer 6 megas. Son dos proyectos, uno que está en PASIP, en San Martín, y otro de 5 megas que está en Santa Rosa.
¿Esos son los realizados?
Esos son los realizados, uh-huh. los únicos dos proyectos solares.
¿Y están produciendo lo previsto?
Sí, están produciendo lo previsto, inclusive con el que te puedo dar muchas precisiones, que es el parque PASIP, el que está ahí en Palmira, Palmira sí. en San Martín. Ese es un proyecto que ejecutó Emesa con inversión propia de la compañía. Ahí esto se hizo full equity, para lo que significa es que toda la inversión, que fueron aproximadamente $2,400,000, se hizo con capital propio. 80% de Emesa, 20% de la cooperativa eléctrica de Godoy Cruz para ese caso. Ese proyecto está hoy en día generando más energía de la prevista en el estudio que se hace para intentar calcular cuánta energía eléctrica va a producir la radiación solar en ese sitio.
Uh-huh. Las perspectivas de la radiación solar en Mendoza son buenas.
Para la generación de energía eléctrica, sí. Uh-huh. Igual cuando... hay que entender esto, porque la radiación para generar energía eléctrica es mucho más eficiente en La Puna, en el noroeste de la Argentina, que en Mendoza. De hecho, hay un mapa que se ha mostrado varias veces sí. de... el mapa como del calor, uh-huh. Y bueno, Mendoza está al límite, ¿eh? Entonces sí, sí. los proyectos nuestros, solares, fotovoltaicos, tienen que ser muy, muy eficientes porque compiten contra un recurso superior.
Muy finito.
Esto no quiere decir que el sol de Mendoza sea malo. Estamos hablando de la radiación solar para, utilizando la tecnología fotovoltaica, se transforma en electricidad.
Uh-huh. ¿Y la energía del viento?
La energía eólica también, nos pasa exactamente lo mismo.
Si estamos ahí.
Tiene potencial cuando vamos a competir contra el viento de la Patagonia y nos quedamos cortos.
Claro. Hay un proyecto que está a la altura de Polvaredas, del lado chileno, que está en la ruta de los cóndores y está cuestionado porque podría ser perjudicial para la fauna de altura de montaña, ¿no? ¿Usted lo conoce eso?
Sí, los ubico. No existen proyectos
del lado argentino
de gran porte de ingeniería que no tengan un impacto
claro.
ambiental.
Uh-huh. Y hay algunos que entendemos que todavía no están debidamente medidos, ¿no? Seguramente en el impacto.
Sí. Seguro.
Bueno,
volviendo a la energía renovable y Mendoza, nosotros hicimos mucho foco en la hidroelectricidad de pequeña escala, ¿no? Sobre uh-huh. todo utilizando la red de canales que tiene Mendoza. Que todavía tiene muchísimo potencial,
para
explotar.
En esas pequeñas caídas, ¿no?
Los pequeños saltos que tenemos en nuestros canales, bueno, ahí se concretaron 8 proyectos, uh-huh. es donde mejor nos fue. Mendoza ya tenía un montón de estos pequeños aprovechamientos, en el tiempo algo pasó en el tiempo, se dejaron de hacer, bueno, ahora esperemos que...
¿Los privados pueden hacerlo por su cuenta?
Los 8 proyectos que se han hecho han sido inversiones privadas.
Ajá, está bien. Qué lástima, Pablo, que nos tenemos que ir porque tenemos tanda pendiente y interrumpir por las noticias que ya vienen.
Pero díganos usted luego, a ver, para seguir con esta conversación.
Conversando.
Y además también para que, inexorablemente vamos a tener que hablar con Pablo Maquistoqui de Portezuelo del Viento. Porque
claro,
seguramente
están involucrados ahí con eso.
Sí.
¿Hacemos una nota la semana que viene, Pablo?
Bueno.
¿Le parece? Cuando ya usted se recupere de esa cirugía y pueda ver la realidad. La realidad que
ojalá.
No sé. Sí, ojalá, ojalá pueda verla mejor.
Pequeña cirugía.
mejore la visión.
Bueno, yo le quiero comentar.
Muchas gracias.
Pero no se agrande mucho porque lo tienen que operar enseguida. Que hay varios mensajes diciendo que agradecen la claridad del ingeniero Pablo Magistocchi por la explicación y porque parece un hombre con claros conceptos.
Sí, y vecinos de lo de Anchori. Ya nos están diciendo que por favor que arreglen la ruta que lleva justamente para ese lugar.
Bueno.
Hay un cañadón que se forma naturalmente por la caída del agua.
Sí. Uh-huh. Bueno, Pablo, muchas gracias.
Bueno, ustedes, muchas gracias por la nota.
Muchas gracias.
Era el ingeniero Pablo Magistocchi.